Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, pues en el tramo final de esta segunda hora de programa volvemos a hablar de cine y de su historia.
In the canyon, that's where I long to be.
Con José Luis Ordóñez, cada semana repaso parte de la historia del cine a través de sus directores.
Seguir con la canción.
Está cantando José Luis, porque todo el mundo canta muy bien hasta que le quitan el volumen de la radio.
Oye, es que hay que hablar, es un fin de semana único, porque ha estrenado película Francis Ford Coppola, Megalópolis, como hemos dicho, una película extraña, incomprensible, fascinante, inclasificable. Entonces vamos a hablar de las siete mejores películas de Francis Ford Coppola, y entonces hay que empezar, lógicamente, con esta. Escuchar estas notas ya nos lleva a la familia Corleone, a Vito Corleone, a Marlon Brando, a Michael Corleone, al Pacino, a Sonny Corleone, James Caan, a Diane Keaton, a Talia Shire, a Robert Duvall, por supuesto. Obra maestra absoluta del cine, basada en la novela de Mario Puzo. En fin, es una de las, siempre está entre las mejores películas de la historia del cine. Lo sigue siendo porque es impresionante. El que no la haya visto, si alguien no la ha visto, pues es una de esas películas irrepetibles que hay que ver una y otra vez. Tiene mil anécdotas. Por ejemplo, Marlon Brando, que no se aprendía las líneas y los actores tienen que ponerle carteles para que el hombre fuera leyendo. Brando decía que es que no quería perder la espontaneidad del momento, ¿no? Parece una mala excusa para no estudiarse su texto.
Muy bueno,
Noé. Pero le salía de maravilla. El caso es que el resultado es maravilloso. Otra anécdota, por supuesto, es que nadie quería al Pacino, que eso lo hemos contado, ¿verdad? Porque Al Pacino no era nadie en ese año, en esa época, a principios de los 70. Solo lo quería Coppola. Coppola se pelea con el estudio, con todos, lo quieren echar a Al Pacino. Y entonces Coppola les dice, mira, mañana vamos a rodar, vamos a alterar el planning de rodaje y vamos a rodar la escena donde Al Pacino demuestra el actorazo que es. Entonces ruedan la escena en que Al Pacino está en el restaurante, tiene que ir al baño, coge una pistola y tiene que matar a los dos comensales con los que está. Y ese día vienen los productores, lo ven y ven la cara de Al Pacino, que es impresionante en esa escena, y dicen, vale, Al Pacino sigue en la película. Y es historia del cine, ¿no?
Hay una serie, ¿no?, que se llama, y lo hablaste tú ya, ¿no?
Hablé de la serie, que es maravillosa, bueno, que cuenta todo el proceso de rodaje del Pacino. ¿Cómo se llamaba
Offer,
la serie?
La
The Offer. Está, o sea, muy bien, porque nos habla del punto de vista del productor. Sale Robert Evans, sale, bueno, pues todo lo que rodea, y cuentan estas anécdotas, y es una delicia de serie.
Sí.
Es una serie maravillosa. Hablo del Padrino, pero cuando me refiero al Padrino, me refiero también al Padrino 2 y me refiero al Padrino 3, sobre todo el Padrino 2, perdón, que es otra joya, que nos trae Robert De Niro haciendo de Marlon Brando de joven, y seguimos con la vida de Michael Corleone, Al Pacino, cuando ya se ha convertido en el capo. Y el Padrino 3, que llegó un poquito más tarde y que quizá no está a la altura de las dos anteriores, pero sigue siendo maravillosa, es como el declive ya o el final de la vida de Michael Corleone. Del Padrino pues podríamos hablar, pues un año del Padrino, porque es que es una obra irrepetible.
No tengo tanto tiempo.
Ya.
Claro, a mí no me lo puede quitar ya porque
terminó. Pero bueno, la música de Nino Rota, ¿no?, que estamos escuchando, que es otra música clásica, hay muchos temas maravillosos. Pero vamos a pasar a otra maravillosa película de Coppola. Esta es una película no tan conocida, que hace a continuación del Padrino y que es La Conversación. Es una película con Gene Hackman de protagonista, que está muy bien. Es una película muy ambiciosa artísticamente, que funciona muy bien, una película muy de los 70, y donde además aparece, estamos en el año 74, aparece como secundario Harrison Ford. Entre que le arreglaba y no el despacho a Coppola, pues también le ofrecía a Coppola papeles cortitos en alguna de sus películas. Pero claro, si hablamos de Coppola y de Harrison Ford y de más gente, tenemos que irnos a esta otra película.
Put on Cy War Up, make it loud, and the Romeo Foxtrot, shall we?
Pues ese sonido de helicópteros y ahora esa banda sonora. Esas Valquirias.
Wagner ahí, los helicópteros, esta es historia del cine, esta secuencia, toda la película. Apocalypse Now es otra de esas películas antológicas de Coppola. Es una película que, en teoría, es una película de guerra, pero es que no. Esta película fue la guerra. Rodar esta película fue irse a la selva año y pico, pasarse de presupuesto, destruir, de los que se destruyeran decorados, volverlos a hacer. Un despilfarro de dinero, de esfuerzo, de talento también. Recordemos que está protagonizada por Martin Sheen, que Marlon Brando tiene un papelito pues breve, pero muy lucido en la parte final de la película, y que, como decíamos, Harrison Ford también tiene otro pequeño papel. En los 80, ¿qué tenemos en los 80 de Coppola? Pues otra pequeña joya. Tenemos Cotton Club, un peliculón con Richard Gere, con Diane Lane, que nos lleva al mundo de los clubs de jazz, la música negra, es fascinante. Gregory Hines con su hermano, que tiene esta escena fabulosa donde bailan claqué. Es un espectáculo donde, casi más que una película, uno se mete a vivir en esa atmósfera. Esto es en los años 80, donde además Coppola nos regala otra obra maestra. Rusty James. Cliff Wilcox looking for you, Rusty James. Esto es La ley de la calle, Rumble Fish en la versión original. Es una película en blanco y negro que hace Coppola con Matt Dillon y con Mickey Rourke. Mickey Rourke pre 9 semanas y media, es decir, con Mickey Rourke que estaba explotando, empezando a demostrar su talento, y Matt Dillon que ya estaba ahí trabajando, haciendo películas. Y es una joya, esta película es una joya, no es tan conocida, es una película más pequeñita, pero muy artística, con una fotografía maravillosa. Y ese mismo año, creo que fue ese mismo año, se estrena otra película espectacular de Coppola. Porque estamos hablando de una película con un reparto, ojo, que incluye a Ralph Macchio, a Emilio Estevez, a Rob Lowe, a Patrick Swayze, a Matt Dillon otra vez, a Tom Cruise. Estos son los rebeldes.
No conozco esta película.
Yo me leí hasta el libro.
El libro es muy conocido, muy famoso. Y la película es maravillosa, la película. Y tiene pues todo ese grupo de actores jóvenes que después explotarían o en los 80 o a principios de los 90.
Todos,
¿no?
Además,
todos han tenido exitosa, su momento de gloria. Y es una película que sigue funcionando muy bien, una película maravillosa. Esto en los 80. Pero en los 90, si hablamos de Coppola, hay que hablar, claro, de... Hay que hablar del Drácula, de la adaptación que hace de la obra inmortal de Bram Stoker. Es una adaptación muy particular porque tiene raíces teatrales también. Y una forma de rodar esta película en los 90, donde se hace todo en estudio con efectos especiales tradicionales. Gary Oldman es el vampiro. Recordamos que en el casting de Drácula Antonio Banderas estuvo ahí. O sea, fue el momento que casi pudo haber sido, pero al final fue Gary Oldman el que se llevó el papel. Winona Ryder, en fin, es una plásticamente es de una belleza impresionante este Drácula, con una banda sonora pues que sobrecoge todavía. Francis Ford Coppola, uno de los grandes maestros de la historia del cine, que este fin de semana ha estrenado Megalópolis.
Pues con la banda sonora de Drácula, de Francis Ford Coppola, llegamos a la una.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.